En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de COPE, y bienvenidos una vez más al Espejo de la Iglesia. Te acompañamos en este viernes 10 de marzo de la segunda semana de Cuaresma, Día de San Cayo. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Juan Carlos López. Y arrancamos El Espejo contándote algunos de los momentos más relevantes de estos últimos días. El pasado fin de semana, 20 jóvenes de la diócesis participaron en las Javieradas, una peregrinación que se realiza al Castillo de Javier y que nos cuenta su experiencia Davinia, una joven de 16 años.
Finalmente, al llegar a Javier y a ver a miles de personas celebrando juntos la Eucaristía, a las familias con niños muy pequeños, a abuelos con sus amigos o a jóvenes compartiendo esto, fue increíble. Esta experiencia probablemente sea una previa a lo que viviremos este verano y de lo que tengo muchísimas ganas, la JMJ 2023.
Y el martes celebrábamos el cumpleaños de nuestro obispo don Fernando, al que desde aquí le felicitamos y le deseamos que cumpla muchos más sirviendo como padre y pastor en esta iglesia zamorana. No tan gozosa ha sido la noticia que las clarisas del convento de Santa Marina comunicaron también el pasado martes, ya que por el reducido número de monjas se ven obligadas a trasladarse al convento de sus hermanas clarisas en León. Le agradecemos todo el servicio espiritual que han realizado en estos más de 5 siglos y les deseamos lo mejor en su nueva casa, desde la que seguro seguirán rezando por esta tierra y sus gentes. Y por último, ayer mismo Cáritas presentaba en sociedad el proyecto Reciclando Juntos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Precisamente tenemos aquí a Antonio Martín Jesús de Lera, delegado director de Cáritas Diocesana. Buenas tardes, Toño, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, ¿y tú, Juan Carlos?
Muy bien. El jueves presentabais el convenio de algunos ayuntamientos de la provincia con la empresa de inserción de Cáritas Diocesana. Antes de que nos expliques el detalle concreto del proyecto, cuéntanos un poco qué es una empresa de inserción.
Pues muy breve. Una empresa de inserción se distingue por dos cosas. Una, que el 50% de su plantilla tiene que ser gente que esté en exclusión o en riesgo de exclusión, con certificado de los servicios sociales. Y la segunda, que cualquier beneficio que la empresa pueda tener tiene que revertir nuevamente en la empresa para generar más empleo o para abrir nuevas líneas de negocio. Eso es lo que distingue una empresa de inserción de cualquier otra empresa normalizada.
Muy bien, y es esta empresa, por tanto, de inserción que Cáritas Diocesana tiene en Zamora, la que pilota este proyecto que habéis presentado, Reciclando Juntos. Explícanos también qué pretende este proyecto.
Este proyecto es un proyecto, si se llama Moda Re, ¿no?, que abarca, o estamos en él, pues en este momento, 45 Cáritas Diocesanas de toda España, junto con sus respectivas empresas de inserción. Y lo que pretende es el reciclado textil, con tres funciones fundamentalmente. Una, el tema laboral, es decir, a través de la recogida, selección y tiendas de textil de segunda mano, intentar crear empleo, y empleo, como decíamos antes, donde la mitad de los empleos son personas en exclusión. Dos, facilitar la entrega digna a las personas que necesitan ropa, es decir, la gente que necesita ayuda en ropa, a través de bonos sociales que las trabajadoras sociales de Cáritas están en los distintos sitios de la diócesis, acuden a las tiendas y compran la ropa, pues como podemos ir cualquiera de nosotros, ¿no? Y después, además, los precios de la ropa de segunda mano pues son precios muy baratos, ¿no? Y en tercer lugar, una cuestión medioambiental, porque evitamos que la ropa acabe en vertederos, cuando sabemos que la ropa es el segundo residuo textil después de los derivados del petróleo que más contamina, ¿no? Entonces, el proyecto de las Cáritas de Moda Re, lo que hacemos es que al final sea 0% de residuo el que acaba en vertederos. Por tanto, es un proyecto muy bonito, muy completo, de social, de creación de empleo y de tema medioambiental, que tan necesario es también en esta época y en este mundo.
Apuntas que es uno de los residuos más abundantes. ¿Se podría calcular, o hay algún estudio, te suena, de las toneladas de ropa que se tiran y que a la vez se reciclan? ¿O esto es un poco...?
Pues está todo estudiado, digo yo, normalmente, ¿no? Se estima que hay un promedio de 5 kilos de ropa y de persona.
Por persona.
y de persona que al año se reciclan, ¿no? Uh-huh. Por dar un dato, en nuestro caso concreto, en la empresa de inserción en Zamora, pues el año pasado, por ejemplo, en el 2022, se recogieron 450 toneladas de residuo textil, que evidentemente pues nos da un poco esa magnitud de lo que es el volumen de ropa reciclada que se utiliza.
Con este proyecto lo que habéis hecho es ampliar, entiendo, los ayuntamientos que colaboran con vosotros, y supongo que no os conformáis, ¿no? Entiendo que estáis abiertos a que algún ayuntamiento venga aquí a la Plaza Viriato a deciros, oye, que nosotros también queremos participar.
Sí, porque nosotros el proyecto ya llevamos en este proyecto 10 años. Los primeros que entraron fueron Zamora, la ciudad de Zamora, Benavente y Toro, que son los núcleos más grandes de población. Poco a poco han ido entrando otros ayuntamientos, pero ahora mismo se está dando una tesitura, que es que por directrices de la Unión Europea, evidentemente, y después ya el gobierno español ha aprobado este año una ley que obliga a partir del año 2024 a tratar el residuo textil como un residuo especial. Entonces todos los ayuntamientos están obligados a cumplir esa ley, con lo cual, evidentemente, cualquier ayuntamiento hoy en día sabe que en el año 2024 va a tener la obligación de tener un tratamiento especial para el tema textil, ¿no? Y si no, va a tener pues eso, riesgo de que le multen, etcétera, y demás, ¿no? Con lo cual, los propios ayuntamientos en este momento están muy interesados en que Cáritas, a través de nuestra empresa de inserción, podamos prestarle este servicio de recogida y de reciclaje del residuo textil.
O sea que los ayuntamientos, además de ofrecerles la posibilidad de que colaboren con un proyecto social de inserción laboral y de dignificación, le estáis ofreciendo también la posibilidad de quitarse un marrón, claro, elegante.
Exactamente. Sí, sí, sí. Esta mañana algún alcalde así lo reconocía, ¿no? Uh-huh. Dice, evidentemente, nosotros somos conscientes de la labor que Cáritas hace, de lo que significa este proceso, este proyecto. Dice, pero al mismo tiempo, claro, nosotros estamos también, ahora mismo no, pero dentro de un año estamos obligados a, si no es con vosotros, tendríamos que contratarlo con alguna empresa, con quien fuera, pero, pero claro, probablemente incluso a precios mucho más altos y a un coste mucho más elevado para los propios ayuntamientos.
Reciclando Juntos es un proyecto que yo creo que además invita al consumo responsable, porque Cáritas siempre va un poco más allá. Cáritas no resuelve el problema únicamente, sino que intenta abordar la causa. ¿Es así? ¿En qué medida también vuestra política es esa de potenciar el usar y no siempre tirar? Lo entiendo de esta manera porque también tenéis una tienda de ropa que puedes también presentar en este momento y invitar a nuestros oyentes a que se acerquen a ella.
Sí, son dos tiendas de ropa. Una que lleva ya varios años aquí en Zamora, en la calle La Reina, y la otra hace un año ahora mismo que se inauguró en Benavente, ¿no? Y bueno, pues son dos tiendas que son tiendas normalizadas, nosotros decimos, donde cualquier persona puede ir y comprar, ¿no? Y evidentemente es una manera de darle una segunda oportunidad a la ropa que está en buen estado, por supuesto, que está tratada, que está higienizada, que está en perfectas condiciones de venta, si no, no podríamos hacerlo, ¿no? A unos precios, evidentemente, mucho más competitivos. Es verdad que nos falta cultura de segunda mano, ¿no? Que en otros países europeos hay muchísimas tiendas, ¿no? De ropa de segunda mano y la gente lo usa y lo consume. También es verdad que nosotros vamos notando un incremento de personas que acuden a estas tiendas nuestras de segunda mano y, bueno, pues gente que compra, ¿no? Y que, bueno, pues si hay un ahorro en el consumo de esto y además estás dando una segunda vida a la ropa, evitando pues eso, todo lo que significa de contaminación, de residuos, etcétera. Uh-huh. Y por otra parte, lo que antes decíamos, también hay una finalidad social, hay personas que con el bono social de las trabajadoras sociales acuden a la tienda y, bueno, pues tienen acceso a comprar la ropa de forma gratuita a aquellas personas, familias necesitadas, ¿no?
Pues perfecto. Muchísimas gracias, Toño. Que te vaya muy bien a ti y a todos los trabajadores y voluntarios de Cáritas, que todos sabéis que está en la Plaza Viriato y allí le recibiréis bien para echar una mano, también para recibir su solidaridad y su apoyo. Y seguimos hablando, ¿te parece?
De acuerdo, Juan Carlos. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y ahora le damos la palabra a un viejo conocido de esta casa, Luis Santamaría, que inicia hoy una nueva sección titulada Santo y Seña. Buenas tardes, Luis, cuéntanos.
Hola, Juan Carlos. El miércoles 8 de marzo celebrábamos en la iglesia la memoria de San Juan de Dios, enfermero en el siglo XVI y fundador de los Hermanos Hospitalarios. Por cierto, aunque muchos piensen que era granaíno, por ser Granada la ciudad en la que trabajó y murió un 8 de marzo de 1550, resulta que era portugués. Bueno, hoy no lo traigo a este santo y seña para hablar de su vida entregada a los enfermos, aunque en este tema siempre será un ejemplo para todos nosotros, sino porque he encontrado un escrito suyo que nos puede servir a quienes en este tiempo de Cuaresma estamos directa o indirectamente entre cruces, viacrucis, cofradías, preparativos y cornetas y tambores varios. Atención, de la carta de San Juan de Dios a Doña María de Mendoza, que era la mujer del gran capitán. Leo. Recurrid a la pasión del Señor y a sus preciosas llagas y sentiréis gran consolación. Mirad toda su vida, ¿qué fue sino trabajos para darnos ejemplos? De día predicaba y de noche oraba, pues nosotros, pecadorcitos y gusanitos, ¿para qué queremos descanso ni riqueza? Pues aunque tuviéramos todo el mundo por nuestro, no nos haríamos un punto mejores, ni nos contentaríamos con más que tuviésemos. Solo aquel está contento que, despreciadas todas las cosas, ama a Jesucristo. Esto escribía San Juan de Dios hace 5 siglos, ¿y cuánto nos vale para hoy? Acostumbrado como estaba a tratar con gente que sufría, sin embargo nos dice que miremos a Jesús en su pasión, y mirarlo no solo con los ojos, sino con un corazón nuevo. Habrá quien le resulte gracioso lo de que somos pecadorcitos y gusanitos, pero eso pone el dedo precisamente en la llaga de nuestra soberbia, de nuestro creernos más, de nuestro querer tenerlo todo. Si queremos cambiar nosotros y si queremos cambiar nuestro mundo, miremos a Cristo en la cruz, desnudo y atravesado, y dejemos que ese amor nos desnude y nos atraviese. Hasta el próximo viernes.
Muchas gracias, Luis, por esta nueva sección y por tu disponibilidad. Te esperamos cada viernes a esta misma hora con tu sección Santo y Seña.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con El Espejo de la Iglesia, ahora con un invitado muy especial, un joven que personalmente conocí en el seminario menor y que hoy ya es estudiante de teología y está a puntito de dar un salto cualitativo en su proceso vital. Se llama Quique. ¿Cómo estás, Quique?
Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Muy bien, aquí andamos.
Oye, ¿en qué curso te hallas?
5.º de teología.
Joder, qué mayor.
Ya te digo.
Parece que fue ayer cuando correteabas por el seminario. Decía yo que te conocí en aquel contexto. Y cuéntanos cómo te ha ido la vida desde entonces. Porque sé que ha habido ahí algún momento también en el que has tenido otras experiencias. Cuéntanos un poco cómo te ha ido la vida desde entonces.
Sí, han ido pasando cositas.
Hombre, cuéntanos pues las que se puedan contar.
Sí, hombre. Yo creo que prácticamente todas se pueden contar.
Muy bien.
Pues bueno, yo hice el bachillerato en Zamora en el seminario, bueno, estudié en el Claudio Moyano porque no había bachillerato en el seminario, y luego fui a Salamanca, empecé el seminario mayor, la teología, y en tercero de teología, bueno, pues interrumpí el proceso porque yo no terminaba de ver claro, no terminaba de estar cómodo y a gusto en el seminario, y bueno, pues interrumpí el proceso con, pues eso, hablando siempre con los formadores y teniéndolo todo bien. Uh-huh. Y bueno, sin saber muy bien qué hacer, me metí en magisterio, que bueno, la verdad que siempre me había llamado la atención el tema educativo, el tema de, bueno, yo siempre había tenido el gusanillo de ser maestro, ser profesor, y bueno, hice allí los 4 años, estuve viviendo con un compañero de piso, hice mis colegas en la universidad, la verdad que bueno, pues fue una experiencia muy buena, muy enriquecedora. Pero que terminado el tiempo y, bueno, pasados los años, con la pandemia de por medio y demás, yo vi que mi camino era otro y que...
Y volviste al seminario.
Aquello me gustaba, pero bueno, pues no me llenaba del todo.
Uh-huh. Y volviste al seminario y hiciste 4º.
He vuelto al seminario y este es mi 2º año del retorno.
Muy bien, fenomenal. Estas experiencias que nos decía Javi el otro día son cada vez más frecuentes, ¿no? Tener una experiencia en el mundo universitario civil, en una profesión. Bueno, pues bienvenido de nuevo a esta casa. Y sé que mañana estáis de fiesta, ¿no? Uno de las tres patas del banco del Seminario Mayor se ordena diácono. ¿Cómo vivís esta experiencia? ¿Cómo os acercáis a esta ordenación de Javi, compañero, y de viaje, y de casa, y de vida?
Pues sí, así es. Estamos ya a las puertas de la ordenación. Y bueno, es bonito ver cómo tus compañeros y... Incluso tus amigos casi van dando pasos en la vida y en la vocación que ven que es para ellos.
Supongo que a vosotros también será un aliciente para vosotros, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Es una alegría y también un estímulo de decir que a lo que te estás preparando pues va llegando el momento. Vas dando pasos y va llegando el día y cada vez está más cerca.
Uh-huh. Muy bien, y esta noche creo que habéis organizado una vigilia de oración por Javi, por esta decisión que toma. ¿Dónde va a ser y cómo está planteada?
Sí, tenemos una vigilia de oración esta noche en Fuentes Auco, que es donde él se va a ordenar y desde donde él es natural, a las 7:30 de la tarde, en la ermita de la Antigua, que es la patrona de Fuentes Auco.
Muy bien. Supongo también que tus compañeros del Teologado de Ávila, porque nuestros oyentes supongo que sabrán que el Seminario de Zamora está integrado en el Teologado de Ávila, que lo conforman diferentes diócesis, supongo también que todos esos compañeros estarán, si no esta noche, mañana en la ordenación, ¿no?
Sí, por supuesto. A la vigilia no van a estar, porque es verdad que es una complicación tener que ir esta noche, volverse a Salamanca, volver al día siguiente, pero al día siguiente estarán y bueno, participarán también del coro, estarán allí en la celebración como todos los que se acerquen.
Muy bien, pero bueno, yo te he llamado por otra cosa, porque creo que vais a dar un paso dentro de poco y nos tienes que explicar en qué consiste.
Pues sí, Víctor y yo, seríamos ya las tres patas, Javi diácono, y Víctor y yo seríamos los que damos este paso, que es la admisión a las Sagradas Órdenes. Pues seremos admitidos a las Sagradas Órdenes.
¿Seréis admitidos? Eso significa que habéis solicitado llegar a ser ordenados y que el obispo, entiendo, os recibe, os acoge y os admite, ¿no?
Eso es. Entonces, el reconocimiento, entre comillas, público de que la Iglesia nos reconoce como seminaristas y llamados a en un futuro ejercer el ministerio ordenado.
¿Esto cuándo va a ser?
Es el día de San José, el día 19 de marzo, a la 1:00 de la tarde en la Iglesia de Santiago del Burgo.
Muy bien. ¿Y esto tiene algún tipo de consecuencias para ti como persona, como seminarista, para Víctor y para ti?
Pues, bueno, la verdad
es
que...
Es un paso, ¿no? Supongo.
Es un paso más que damos, en el que se nos reconoce y es el primer paso del camino hacia el ministerio. Uh-huh. Y, bueno, exteriormente cambiaremos poco porque seguiremos igual dentro de unos años con menos pelo o alguna más cana, alguna más arruga, pero seguiremos igual puestos al servicio de la Iglesia de Zamora y a lo que se nos pida y a lo que se nos vaya presentando delante.
En el entretanto, los fines de semana os vais curtiendo en alguna realidad, ¿no? En alguna zona pastoral. ¿Dónde estás tú y dónde está Víctor?
Sí, bien, Víctor está en Benavente, con Tino, y yo estoy en la zona de Villalpando, Villanueva del Campo, con Javier Fresno.
Uh-huh.
Y en mi caso ya pues es el segundo curso en el que estoy por allí.
¿Qué tal?
Ya el curso pasado estuve en esa zona.
¿Qué tal la experiencia?
La verdad que es una experiencia bonita, enriquecedora. O sea, yo soy de Benavente, entonces la zona de Villalpando me pilla muy cerca. Entonces, bueno, pues yo todos esos pueblos los conocía más o menos. Villalpando y Villanueva más, pues son más grandes, el resto pues más de oídas. Y bueno, es una experiencia buena de estar en contacto con la gente de allí, pues en general gente mayor, pero bueno, también hay gente joven. De hecho, conseguimos llevar un grupo de chavales de 16, 17 y alguno ya ha cumplido este año 18 años a la PEG. Y este año repiten a la JMJ.
Bueno,
así que muy contentos.
Fíjate.
Y con ganas. Y luego también bueno, pues a las catequesis, de los niños. Bien, es muy a gusto porque es una realidad muy rica y con muchas posibilidades.
Y seguro que también para ellos es una suerte tener a gente joven contando... con su simple presencia, esa experiencia de fe y de vocación que tenéis. Pues muchas gracias, Quique, y dale un abrazo a Víctor. Mañana nos vemos en la ordenación de Javi. que te recordamos a ti, no, porque ya lo sabes, pero a nuestros oyentes, que será en la iglesia parroquial de Fuentesauco a las
11:30.
Muy bien. Pues nos vemos. Gracias por tu testimonio y seguimos hablando en algún otro momento.
Nos vemos, Juan Carlos, cuando queráis.
Un abrazo.
Otro para ti. Chao.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos a hacer, Jesús, la llamada al arcipreste. ¿Qué te parece si hoy llamamos a Javier Fresno, del que nos ha hablado Quique hace un ratín?
Venga, adelante.
Dale ahí.
Dígame.
Javier.
Sí.
Hola, muy buenas. Soy Juan Carlos de COPE. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Mira, que te abordamos aquí para que nos cuentes cómo andas por ahí, por Villalpando y por esas tierras. Vamos a hacer todas las semanas una llamadita a nuestros corresponsales, que sois vosotros, los arciprestes, los curas que estáis trabajando en la zona. Cuéntanos por dónde te encuentras tú en este momento.
Pues en este momento estoy en pies en la calle en Villalpando, con un tema de Cáritas y, bueno, pues, como siempre, a pie de cañón, como solemos estar todos.
Entretenido. ¿Cuántos pueblos tienes tú, Javier?
Cinco. Personalmente tengo cinco pueblos.
¿Habitantes aproximadamente?
Unos, pues no lo sé, casi 2.500, bueno. 3.000, casi 3.000, sí.
Bueno, no te aburres, además eres de los que no eres quieto, no estás quieto nunca, que siempre buscando historias fuera y dentro de nuestra tierra. ¿Cómo va la cuaresma en la zona? Cuéntanos algo interesante que estéis haciendo por ahí.
Bueno, en este momento lo más importante de la cuaresma, no lo más importante, pero lo más llamativo de la cuaresma en la zona son las reuniones de cofradías que ya se han tenido tanto en Villalpando como en Benavente, ¿no? Porque hay que poner en marcha todo el aparato profesional. Y luego, aparte de eso, de cara a las próximas reuniones de arciprestazgo, lo más importante y lo que más nos ha motivado y también preocupado es integrar en las reuniones habituales del arciprestazgo, aparte de los curas, pues a representantes de la vida consagrada y de los laicos, ¿no? De entrada, en la próxima reunión, el día 15 de marzo, van a estar presentes la vida consagrada, la que puede estar, ¿no? Por un lado, una representante de las Hijas de la Caridad, otra también de la comunidad de Bernardas, como tienen, que se llama clausura regular o reglar, no exactamente cómo se llama, pues pueden salir para determinadas tareas pastorales, y también Mari Miranda, que es una cooperadora parroquial de las parroquias de Cañizo y todas estas que lleva el equipo misionero de la parroquia de Cristo Rey. Esa es una novedad. A partir del día 15, la próxima reunión, se van a integrar las tres a nuestras reuniones, que ya dejan de ser solo de curas.
Muy bien. Oye, y antes de terminar, ¿alguna cosita que la próxima vez que hablemos te gustaría que estuviera resuelta por ahí por la zona? ¿Algún problema, alguna preocupación?
Hay algún problema, a mí personalmente hay un problema, pero desde largo recorrido. Es todo dar respuesta a la problemática de la iglesia de San Pedro de Villalpando, que, bueno, pues es una problemática complicada y que tenemos que solucionar. No creo que la próxima vez que veamos, a lo que tardes mucho, esté resuelto, pero vamos a rezar y a intentar trabajar para que sí, sea lo antes posible.
Fenomenal. Oye, eres el primero que llamamos en esta sección, así que espero que nos traiga suerte, seguro que sí, y espero que la próxima vez que hablemos, Javier, el tema de San Pedro esté solucionado. Un abrazo grande.
Un abrazo, Carlos.
Hasta luego. Y hemos llegado ya al final del espejo. Nos despedimos, pero no sin antes invitarte a que, si en estos días encuentras un minuto, le eches un ojo a nuestras redes sociales. Ya sabes, pones Diócesis de Zamora en Facebook, Twitter o la web y te encontrarás con toda nuestra información. Tampoco dejes de pedir en tu parroquia la revista diocesana, porque no te defraudará. Además, te sale gratis. No podemos hacer más para que estés bien informado de lo que pasa en esta tu iglesia diocesana. Hasta el domingo a las 9:45, un saludo de Jesús Blanco, al que le espera ya su potaje cuaresmal, y otro de quien te habla, Juan Carlos López. Nos escuchamos.